Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Es lunes, arrancando esta semana. Arrancamos un nuevo mes. Estamos en el primero de marzo. Mira, compa, tú me matas, pa, me matas. Es que me encanta. Aquí todos estamos tan conscientes sobre la limpieza, la higiene, con esto del COVID. Yo miro a mis compañeros, todo el mundo está con el pote de alcohol por todas las esquinas. Pero muy bien, eso es lo que hay que hacer. Nos tenemos que cuidar. Y algo que voy a decir, yo he visto tantas personas y médicos que a veces, no te preocupes, que yo estoy vacunado. No, aunque estén vacunados, tienes que ponerte la mascarilla, tienes que lavarte las manos, tienes que guardar un distanciamiento. No hemos logrado esta inmunidad comunitaria. Por favor, no bajen la guardia. Si usted logró vacunarse, amén, qué bueno. Pero no puede quitarse la mascarilla, no puede dejar a un lado todo lo que nos han inculcado durante este año sobre cómo debemos protegernos. Así que mantenga su mascarilla, el distanciamiento y sí, la manía de estar con el alcohol para arriba y para abajo. Sí, definitivamente nos tenemos que cuidar. Pronto hablaremos con nuestros familiares sobre esos tiempos aquellos del COVID. Esperemos que sea lo más pronto posible. Arrancando de inmediato, desde la semana pasada le he estado dando seguimiento al tema de esta consulta de mayo. No sé si pudieron escuchar, cuando estuve hablando con la compañera Yolanda Vélez Arcelay, estuve en comunicación con Eduardo Sayas y todavía la Junta de Control Fiscal no ha dado autorización para el uso de unos $6.8 millones para esta consulta. La realidad es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, diría yo, se está alando los pelos porque sin dinero no hay preparativos. Y escuchaba en el programa Sobre la Mesa, cuando Armando y Yolanda hablaban un poco sobre esto, que se supone que se comience hoy una campaña de orientación, pues campaña de orientación que no arrancará porque no hay chavo, esa es la verdad. Y pues no se está cumpliendo, entonces esperemos que se pueda cumplir con este calendario. Pero quiero hablar de este tema y de otros con el senador Carmelo Ríos, quien es el secretario general del Partido Nuevo Progresista. Saludos, ¿cómo está?
Saludos a ti, Mili, saludos al pueblo de Puerto Rico, aquí desde Washington, a 20 y pico grados con el windshield factor.
Yo le iba a preguntar que si estaba bien abrigadito, porque allá hace frío. Mire, yo estoy aquí con mi café para que no me defiero para la próxima.
Está bien, pero recuerda que el café se toma negro y sin azúcar.
Pues no, muchacho, yo me lo tomo con leche y con un chin de azúcar.
Ah, pues algo estás escondiendo.
No, nada que ver, no escondo nada. No escondo nada. Pero bueno, así que hace frío por allá.
Así es, y está lluvioso.
Igual que acá. Llegó la estadidad y no nos hemos enterado.
Va a llegar y te vas a enterar. Pero fíjate, mire, aquí viendo cómo está Puerto Rico versus cómo está la capital federal, aquí los restaurantes están al 25%.
¿Al 25%?
Tú sabes que, pero se nota. Es un 25 estricto, no es un 25 boricua. Que tú sabes que en Puerto Rico pues te echan 25, 30.
¿Qué usted quiere decir? Que aquí no seguimos la regla.
No, que contamos diferente. Y tengo que decirte que se nota una ciudad que es bien vibrante, está apagada. Está apagada y las medidas de seguridad del Capitolio son ridículas. Hay mucha gente trabajando remoto. Washington, si vienes aquí, parece cuando de estos pueblos que están, que hay universidades grandes, que cuando están en la universidad está todo corriendo, sí. Y cuando se va a la universidad se apagan.
Sí, que es como un pueblo fantasma.
Estoy bien sorprendido porque esta es una de las ciudades que más yo visito, por las razones obvias, y nunca había visto Washington así.
Qué raro, porque Washington tiende a ser, siendo la capital, muy concurrida, sí. Especialmente visitando los museos. Bueno, su historia, punto.
Bueno, en el hotel que yo me estoy quedando, el único desayunando ahorita era yo. En el lobby, y es una cadena, ¿sabes? Que es impresionante, es wow.
Bueno, pues vamos al mambo, senador.
Vamos acá.
Ya se presentó la plancha, del Partido Nuevo Progresista. Y le pregunto esto, quiero ponerle sonido porque no quiero decirlo yo, lo que me dijo Edwin Mundo la semana pasada, de que ya se estaría presentando una plancha del Partido Nuevo Progresista y que usted era el que estaba ahí trabajando a todo vapor para esa plancha. ¿Va a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo?
De hecho, el PNP está reclutando su grupo, debe estar anunciándolo entre mañana y el viernes, las personas que el PNP va a radicar y que va a respaldar para estas posiciones.
O sea que el PNP está preparando una plancha.
Un equipo de trabajo que va, recuerda que este es un proceso donde se van a elegir gente que van a ir a Washington a defender la estadidad. Por lo tanto, el único partido que promueve la estadidad, que ayudó que la estadidad sacara 53% en la pasada elección, es el PNP. Y el PNP pues está en este proceso de reclutar las personas. Terminamos el proceso de la primaria interna ya para tener la lista para el 21 de marzo y ahora nos encaminamos esta semana a completar el proceso. Ayer hubo una reunión sobre eso y todos los días estamos trabajando para tener el mejor equipo de hombres y mujeres que vayan a Washington a defender la estadidad.
Esas son las expresiones de Edwin Mundo el pasado martes. ¿Ya está esa plancha, senador?
Mira, Mili, tengo que decirte que nosotros sí reclutamos y obviamente yo como secretario no me puedo cantar ajeno. Hubo unos que a última hora, por razones pues muy muy válida, decidieron no aspirar, y hay otros que sí, de un calibre buenísimo. Yo te puedo hablar por encima, sin adjudicar unos contra otros, que por ejemplo Mayita Meléndez es la National Committee Woman electa después de las elecciones de Ponce. Ella aspiró a ser la National Committee Woman del Partido Demócrata en Puerto Rico y salió electa abrumadoramente y está en esa lista.
Okay, el general, en efecto, es parte de la plancha.
No, yo no estoy adjudicando plancha porque te voy a explicar algo que al final va a estar contenta con mi contestación.
Bueno, no voy a evadir la pregunta. Yo no tengo que estar contenta, ¿verdad? O triste, pero que la gente pueda entender. Menos,
pero cuando uno entrevista, uno dice, caramba, que me conteste.
No, yo sé que usted contesta. Yo con eso nunca he tenido problema.
Sí, entonces okay, está Víctor Torres, que es un general retirado, de una estrella que ya pasó por el Senado Federal, que está aspirando al Senado. A mí me parece que es un honor tenerlo ahí. Es una de las personas que yo me acerqué para que se pudiera estar en ese proceso. Zoraida Busó, que todo el mundo la conoce, tiene una trayectoria.
¿Víctor Torres o Víctor Pérez?
Perdón, Víctor Pérez.
Porque es que tengo... Ok, Víctor Pérez.
Es Víctor Pérez, tienes toda la razón y me excuso por eso. Y en el caso de Zoraida Busó, que tú sabes que siempre ha sido una estadista, ha tenido muy buenas posiciones, tiene una muy buena proyección, está aspirando al Senado junto a Víctor. Y si te das cuenta, hay unos republicanos y hay unos demócratas. Uh-huh. De igual manera, si vamos y miramos uno por uno dentro de las posiciones que hay, vas a ver que hay tres o cuatro nombres que ustedes van a decir, mira, pero ¿quiénes son esa gente? Pues son gente joven, que motu propio, y que me están dando de verdad una esperanza brutal, porque son jóvenes de 22, 23, 24 años, uno de 25, que dijeron, aquí estamos, y si tú miras la campaña de esos jóvenes, es una campaña agresiva, de altura, con una proyección brutal, y yo que estaba muy preocupado porque el PNP se estaba envejeciendo, si esta es la muestra que tenemos para el futuro del PNP, de verdad que estamos muy bien. Tienes ahí, por ejemplo, a Roberto Luis de Fran Fortuño, que tú sabes que es el legislador municipal de Guaynabo,
sí,
y es un muchacho que, miren ese nombre que está muy bien. Hay féminas también como Jan Enrique Osvalicea, Adriel Yaret Vélez Torres, ese nombre, mírenlo para el futuro.
¿A quién?
Adriel Yaret Vélez Torres, este muchacho Ricardo Andrés Marrero Pasapera, que está por ahí, sí, en DC, también se está moviendo muy bien. Y cuando tú miras, y hay gente como doña Miriam Ramírez de Ferrer que nadie puede, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo con su postura.
No, esa sí que es estadista de verdad.
Pero nadie puede negar que Miriam Ramírez de Ferrer ha estado luchando en el Capitolio Federal por los últimos 30 años. ¿Sabes? Así que cuando miramos eso, lo que te quiero decir es, y tengo que decirlo, porque yo siempre he dicho las cosas, yo le pedí una reunión a Sahira Jordán Conde, no porque tenga que pedir permiso, era por estilo, es que quiero conocerla un poco más. Y como secretario del PNP, mucha gente me ha preguntado cuáles son las posturas de la doctora, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y me gustaría conocerla, no he tenido ese privilegio, pero hay gente buena, y quedan otros nombres ahí también, dicho sea de paso, no quiero ser injusto con nadie. Lo que sí te voy a decir, lo que nuestro gobernador y presidente del PNP ha informado, es que vamos a esperar que se completen los endosos, y una vez se completen los endosos, él va a tomar una posición. Y yo como secretario, una de las cosas que me gustaría hacer, y esto está sujeto obviamente a que el directorio así lo componga y lo ratifique, es que nosotros sí apoyemos un grupo determinado, porque esto es algo bien importante para nosotros, es algo que tenemos que tomar una posición, en mi opinión, y que no se puede dejar como que haga todo el mundo lo que quiera, porque lo que salga es bueno. No, para nosotros esto es bien importante, esto es
claro,
el corazón de nuestro
partido.
Claro, pero
lo que quiero tener claro, senador, es, porque lo que me había dicho Edwin Mundo es que el pasado miércoles o el viernes iba a tener esa plancha del PNP. La realidad es que no va a haber una plancha de que, toma, estos son los que son. Sí,
al final
van a endosar a 6 personas de esta lista que ya está circulando.
Una vez se completen los endosos, que tú sabes que es bien ágil esto, estamos hablando que antes del jueves tienen que tener 1.500 endosos y después tienen que tener los otros 1.500 para completar la cantidad. Una vez se completen los endosos, el gobernador muy posiblemente va a estar tomando una posición.
¿Tomando posición? O sea, ¿Una posición sobre qué en particular?
Sobre los candidatos que él entiende que deben de ser los que nos representen.
O sea, que luego de que se presenten los endosos, el gobernador Pedro Pierluisi, quien es el presidente del Partido Nuevo Progresista, va a decir, mira, estos son mis 6. Yo respaldo
estos 6. Esa es una posibilidad muy, muy, muy fehaciente. De igual manera, a lo mejor endosa 4 o 5 y deja 1 o 2 para que... Pero ciertamente, y quiero que estén bien claros, esto no es un ejercicio fútil. A nosotros nos cuesta más no ser Estado. Usted puede estar en desacuerdo. Aquí los gobiernos, no nada más, todos los gobiernos gastan decenas de millones de dólares en cabilderos, porque tenemos esa disparidad y está ahí, aunque no lo quieran aceptar. Y mire a ver si la cosa está tan y tan buena para la igualdad de Puerto Rico en el Congreso, que el Partido Popular está contratando cabilderos con el único propósito, no de llegar fondos al gobierno, sino de tener los esfuerzos de la estadidad. Y eso sí que me da mucha pena, porque pues uno pretendería que ese dinero se gaste para el beneficio y no para bloquear lo que ha sido la voluntad, senador, del pueblo, que ha sido la mayoría a favor de la estadidad.
Sabemos que todavía la Junta de Control Fiscal no ha dado luz verde a la autorización de estos fondos. Me indicaba su portavoz que están inmersos en la negociación con los acreedores, que es un tema también sumamente importante para el país. ¿Qué le parece el hecho que todavía la Junta, y entonces el presidente está ahogado, literalmente, porque ¿de dónde va a sacar los chavos? Se supone que se comenzara una campaña educativa y eso pues no se ha dado.
Pues mira, esto es una ley que es impulsada por José Aponte y una ley que la firmó la gobernadora Wanda Vázquez. Ciertamente, las leyes se hacen para cumplirse. Y la Junta tiene que tomar la decisión si desobedece o cumple con una ley, y eso será motivo de alguna controversia si pasase de esa manera. Yo no veo que en promesa haya una disposición que impida que la voluntad de un pueblo, que es sagrado, que es un voto, que es la voluntad, no es una carta, no es un capricho, no es un presidente de Senado o uno de Cámara que salió electo dentro de su distrito y después administra un cuerpo, versus una voluntad de más de 500,000 de personas y más de 2 millones, 1,000,000 y pico que participaron en la elección, donde en manera justa ganó el sí a favor de la estadidad, el sí, que ellos puedan decir que van a ignorar ese mandato porque sería contradictorio a lo que han hecho anteriormente.
Ellos lo están evaluando. Yo creo que lo que pasa es que claro, le están dando prioridad a las negociaciones con los acreedores, senador.
Y yo no tengo problema con eso, porque eso es importante también. De hecho, creo que han avanzado bastante y ya era hora. Llevan 4 años, 5 años negociando. Ya era hora que se empiecen a hacer buenos negocios,
claro,
para empezar a pagar deuda.
Quiero tener claro si esta solicitud fue solamente para la consulta como tal, el dinero para la Comisión Estatal de Elecciones, o si esa solicitud también incluye el hecho de que se van a estar pagando estos 6 delegados con fondos públicos.
Al igual que se pagan los cabilderos, que son privados, que no son electos por nadie, con fondos públicos. Lo único que estos van son electos por el pueblo, versus Charlie Black, que nunca lo ha elegido nadie, que sus socios han estado presos y que son los que usa el Partido Popular.
Pero en efecto sí, más de 1,000,000. Pero sí sale del Fondo General, lo que quiero tener claro.
Pues esa parte no tengo la información, Mili, pero okay. lo que sí te planteo es que va a estar adscrito a PRAFA, donde van a tener unos gastos administrativos, no que son parte de PRAFA, déjame refrasear eso, sino que ellos van a tener ese apoyo, pero van a pagar por el espacio que ocupen, van a pagar por obviamente por su equipo de staff, que será mínimo, porque no estamos hablando de una organización de cientos de empleados, y es una delegación congresional como la tiene cualquier otro estado, van a cabildear a favor de Puerto Rico, de la igualdad, versus los que están gastando dinero escondido detrás de contratos para detener la voluntad del pueblo, que eso sí que debe ser motivo de noticia.
Senador, ¿cuándo es que se supone que la fecha que se completen los 3.000 endosos, no de los primeros que se someten el...
Tienen hasta el 4 y después la semana que viene, es un periodo de 10 días desde que se cerró la candidatura, para completar los endosos, y ya la comisión está trabajando sobre eso, y hay algunos candidatos que han entregado endosos. Sí te tengo que decir que Derek Negrón va a desistir de sus aspiraciones. ¿Quién? Hoy lo hará público.
Espérese. Derek José Negrón Torres.
Sí, él va a desistir de sus aspiraciones. Ayer él lo informó y tuvo la cortesía, no tenía que hacerlo, de decirme, mire, no voy a estar aspirando, y eso pues tiene unas razones personales y lo respetamos. Y puede ser que haya uno que otro, Mili, que también diga, mira, pues por razones personales, porque esto pasa. ¿Quién? Puede ser pronto.
No, pero usted, ya usted lo sabe.
Bueno, lo que pasa es que eso le toca a la persona el hacer ese assessment, pero yo tengo una o dos personas que han dicho, ¿sabe qué? Yo entiendo que es una oportunidad, pero tengo una situación personal, ya sea de trabajo o de un familiar, y pues no voy a poder cumplir con el proceso, y eso se respeta también. Lo que importante aquí, Mili, es que la voluntad del pueblo tú no la puedes cambiar porque una emisora o un periodista o un analista diga que está en desacuerdo. O sea, la voluntad del pueblo es mucho más poderosa que una carta. Y no podemos ahora pretender que porque la opinión pública de algunos sea una de voz alta y de voz resonante, pueda ir por encima de aquellos que calladitamente fueron y votaron a favor de la estadidad.
Pues mire, le voy a leer un comentario que no es ni de un periodista, ni de un analista, sino de un ex representante, Néstor Alonso, puso en su cuenta de Twitter. Que la gente, y Dios me perdone con lo que voy a decir, 3 puntitos. Pero los 16 candidatos al Congreso no hacen uno, 3 puntitos. Queremos personas con carácter y fuerza para luchar por la estadidad. ¿Es en serio, Néstor Alonso?
Mira, Mili, déjame ver cómo pongo esto para que no suene como lo estoy pensando. Pero lo estoy pensando. Necesitamos líderes honestos, capaces, que tengan la capacidad de ante la tentación de coger lo correcto. Y yo deseo que Néstor salga bien de su caso de corrupción, que es lo que se le acusa, y que lo cual tiene presunción de inocencia. Pero allí hay gente muy buena, gente proba, y decir que ninguno de ellos hace uno es una falta de respeto, y no se lo voy a pasar. Va a pasar por más que quiera Néstor el carácter personal. Y últimamente le ha hecho tantos comentarios, ninguno a favor de lo que debería ser su ideal, y parecería que está buscando atención, y me da mucha pena, porque yo creo que él debe estar en un proceso de introspección, debe estar en un proceso de reorganizar su vida, estar en un proceso de aportar a su salud y de salir bien del caso que se le acusa. Entonces, ahora yo tengo que contestarle a él algo, cuando hay miles de comentarios a favor de gente que está en las redes también diciendo: estamos luchando, estamos trabajando por la igualdad. Y si yo fuera a darle un consejo al amigo Néstor Alonso, es que este es el momento de recogimiento, no es el momento de decir que se calle la boca, eso no es mi proceso ni mi trabajo, pero no es el momento de estar abonando para tratar de dar salida a la luz pública cuando debería estar en otra sintonía. Y deseo, y que así lo ayude Dios, que también salga bien de su casa.
Así que debería estar en otra sintonía.
Sí, Mili, porque decir que Mayita Meléndez, que Melinda, que doña Miriam, que el general, que Lefran, que Pasapera, que la misma Yacía, la doctora, y toda esta gente que dijeron presente, Roberto López, que está por ahí también, toda esa gente que dijeron presente, decir que tú lo mezclas a todos y no sé uno, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo no puedo decir que del Partido Popular tú mezclas todos los candidatos y no hacen uno, porque sería injusto también. Ese no es el proceso.
Mire,
senador, tenemos diferencia.
¿Ustedes están tratando de convencer a algunos para que se rajen y se salgan de esa lista?
No, mal en lo absoluto. Yo sí, muchos de esos candidatos los reclutamos. Yo solamente soy el proceso. Yo no soy el responsable de si la gente corre o no. hicimos algunos acercamientos y te admito que habían unos excelentísimos candidatos, al igual que los que tenemos ahora, que también lo consideraron y hubiesen sido buenos nombres también. Pero yo miro la lista y veo jóvenes, veo republicanos, veo demócratas, veo gente con mucha experiencia, veo gente que no sé quiénes son. Eso no lo descalifica. Eso lo que quiere decir es que son gente que están dando el paso al frente.
No deberían ser personas con trayectoria en esta lucha por la estadidad, porque decía ahorita Yolanda y me hace sentido, cuando uno vaya a tocar allá en el Congreso tienen que ser figuras conocidas que tengan un poder y que conozcan personas.
Sí y no, porque el Congreso se está dando algo bien diferente. Hay mucha gente joven como Richie Torres que está entrando, mucha gente que el mismo Swalwell, que son gente joven. Los congresistas que estaban antes, los 80, 90, ya casi no están, excepción de Steny Hoyer y algunos de los líderes grandes dentro del movimiento de lo que se está pasando en el Congreso. Hay una renovación generacional y Alejandro Ocasio-Cortez es solamente un ejemplo de ello. Lo que pasa es que como ella hay 80 más, la verdad que no son tan promocionales como ella, y hay gente joven que está entrando. Y entonces a veces nosotros nos quejamos de que ¿dónde está la juventud?
Sí, la sangre nueva.
Entonces, de momento cuando los traemos, los criticamos porque nadie los conoce.
Bueno.
Pues cuando yo empecé tenía 30 años y nadie me conocía. Y mucha gente me decía eso, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes?
Bueno.
Y ahí estamos.
Se me ha acabado el tiempo y me dieron ahí unos segundos adicionales, pero gracias por haber conectado, y mañana es el día que se presenta el proyecto.
Hoy yo tengo reuniones en Casablanca con Yuli Chávez, con varias personas. Voy a estar visitando a algunos amigos congresistas que hace un tiempo no veo. Y las miro y las cosas se ven bien, y te digo la verdad.
Ajá.
Se ven bien.
Pues yo nunca he dudado. El programa se haga, dígame la verdad. Yo siempre voy a presumir que usted siempre me dice la verdad.
Siempre. Aunque no les guste a alguno, y otros se me esfuerzo el furen.
Bueno, se me cuida mucho, senador. Éxito por allá. Ahí ustedes escucharon al secretario general del Partido Nuevo Progresista y al senador Carmelo Ríos. Y también le dijo algo bastante diplomático al pasado representante Néstor Alonso, que está activo en las redes sociales. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre ciencias forenses.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Importante, acaban de pasar dos cositas. Quiero tocar la de lo del Seguro Social Suplementario, creo que ese es el término correcto. Les reconozco que este tema no lo he seguido con mayor frecuencia, pero este es el caso. Se le acaba de dar, por lo menos el Supremo de los Estados Unidos va a evaluar la disparidad en ayudas para Puerto Rico. Déjame buscar aquí este tuit para entonces poder leerlo con propiedad. La discusión sobre la situación político-jurídica de Puerto Rico con Estados Unidos, estoy leyendo un Twitter de Aníbal Acevedo Vilá, vuelve al Tribunal Supremo Federal. Esto es lo que dice el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en su Twitter. Expidieron el certiorari en el caso de Baello, en el cual el Tribunal de Distrito de Apelaciones concluyeron era inconstitucional discriminar en el SSI, que es el Seguro Social Suplementario. Así que esto se va a estar atendiendo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y estoy aquí buscando, ¿verdad?, para poder decirles a ustedes la información. Eso acaba de pasar, así que el Supremo lo va a estar viendo, y vamos a ver aquí, el Supremo lo va a estar viendo, así que esa es una noticia bastante importante. Y este era el caso, me están explicando aquí, estoy leyendo, en el cual es el PI y luego Boston dijeron que era inconstitucional negarle a un residente de Puerto Rico el Seguro Social simplemente por mudarse aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Ya en Estados Unidos gozaba de todos los derechos, se mudaban aquí a Puerto Rico y no tenía ese mismo derecho. El gobierno de Estados Unidos fue al Supremo y acaban de decidir que van a ver el caso. Así que se va a ver el caso, esto es bastante importante. Por otro lado, acaba también de bajar hace como unos 10 minutos, que el Departamento de Justicia aquí en Puerto Rico demanda a empresa a cargo de la guagua blindada que compró el gobierno de Ricardo Rosselló. En este momento el Departamento de Justicia está realizando una conferencia de prensa sobre ese particular. Así que, amén, qué bueno. Esa guagua costó tanto chavo y todavía nadie sabe a bien acierta dónde está. Pues qué bueno que el Departamento de Justicia está entonces tomando cartas en el asunto sobre este particular. Estamos hablando de fondos públicos para comprar una guagua y que todavía es la hora que eso no ha llegado aquí porque se le debía dinero a la empresa. Y esto fue de verdad que un issue y recuerdo muy bien que estábamos discutiendo estos temas. Así que el Departamento de Justicia ha señalado que espera recuperar el dinero que se pagó por el vehículo que nunca se entregó. El vehículo, una guagua Chevrolet Suburban del 2018, tenía un costo original de $250,000. Según el secretario de Justicia, Emanuele, el gobierno pagó poco más de $224,000, mientras los restantes $25,500 se debían pagar al momento de entregar el vehículo, lo cual nunca sucedió. Y en la conferencia de prensa está el secretario de Justicia con la administradora de servicios generales, que también estuvo dándole seguimiento a este tema. Pues vamos a cambiar ahora, son las 11:04 y ya tengo en línea telefónica al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Buenos días, alcalde. Ahora sí podemos decirle alcalde.
Siempre me pudiste haber dicho alcalde desde el 3 de noviembre. Mire, saludos a ti, saludos a todos los puertorriqueños. Muy contento con esta decisión haber salido favorecido en el recuento por segunda ocasión.
¿Qué le ha parecido todo esto? Porque la verdad es que eso fue en noviembre, todavía es el primero de marzo y todavía estamos hablando de estas situaciones electorales. Yo digo, madre mía, ¿pero qué está pasando?
Mira, Mili, una vergüenza para Aguadilla y para los puertorriqueños saber que una persona aferrada a una silla haya hecho que el tribunal haya errado en una decisión bajo engaño, ya que habían unas declaraciones juradas donde estas personas bajo juramento dijeron haber visto más de 50 papeletas de voto mixto ilegal, contrario a la realidad de lo que estamos viviendo hoy día, que no fueron correctas. Obviamente quedó probado que solamente habían 4 papeletas. Cuatro
papeletas, eso es muy diferente a lo que se había dicho originalmente.
Claro que sí, ¿dónde están las demás 46 que ellos vieron, que bajo juramento mencionaron haberlas visto? Yo creo que el pueblo de Aguadilla y el pueblo de Puerto Rico necesita una explicación, porque aquí se utilizaron fondos públicos para que esta movilización tan grande que hubo el sábado.
Ahora, alcalde, estoy viendo que usted está abriendo la puerta para acciones legales y que esto no se puede quedar impune. ¿A qué estamos hablando?
Pues mira, aquí hay un perjuicio de estas personas que hacen estas declaraciones juradas. Obviamente, el pueblo de Puerto Rico incurre en unos gastos, este servidor incurre en gastos de abogados, que yo entiendo que el tribunal debe ordenar a la licenciada Yanice Rizarri crees que sea la persona que tenga que pagar, devolverle al pueblo de Puerto Rico todos estos gastos en que incurrió el Estado, y a la misma vez le hago un llamado al secretario de Justicia a que se investigue si la licenciada Yanicia Irizarri violó algún canon de ética como abogada. Esto es bien importante, estamos ahora camino a Fiscalía de Aguadilla para nosotros hacer una querella en cuanto a esto.
O sea que usted va camino al centro judicial allá en Aguadilla para poner una querella en contra de Yanicia Irizarri.
En cuanto a ella y a las personas que cometieron perjurio en estas declaraciones juradas.
Vamos a volver a las declaraciones juradas porque me parece que esto es importante. Porque cuando uno hace una declaración jurada, uno da fe, uno da ese juramento. ¿De quiénes estamos hablando que presentaron estas declaraciones juradas de que vieron esas 50 papeletas mixtas?
Son 5 funcionarios del equipo de Yanicia Irizarri, donde estas personas, junto al señor Edwin Mundo, también hacen una declaración jurada donde admiten haber visto 50 papeletas o más de voto mixto ilegal, contrario al nuevo código electoral. Eso aparece ahí, las declaraciones juradas son idénticas, son firmadas por ellos, juramentadas también por un notario público, y yo creo que ahora ellos tienen que demostrarle al honorable tribunal que erró en la decisión, que ellos mintieron o si estaban diciendo la verdad. Quedó claro que en el recuento eso fue mentira, y el pueblo de Puerto Rico se merece una excusa de parte de la licenciada, y que el Departamento de Justicia, como ya acaba de mencionar el secretario, que va a hacer una investigación tan pronto nosotros le hagamos llegar el pedido, esperamos que esto tenga consecuencias.
Estamos hablando, usted me acaba de decir que Edmundo firmó una declaración jurada.
Sí, hay una declaración jurada del señor Edmundo también, la tenemos en nuestro poder, eso consta en el pliegue del tribunal, en todo este proceso que se ha llevado hasta el Supremo, y nosotros la tenemos en nuestro poder, vamos a presentarlas ahora y no vamos a descansar hasta que estas personas tengan que pagar. Ya el pueblo de Aguadilla está cansado, y que esto sirva a los políticos de este país, que sepan que no se puede jugar con la salud del pueblo. Aquí el pueblo se levantó, el pueblo está cansado de los políticos tradicionales que utilizan toda artimaña para prevalecer en el poder. Obviamente hasta aquí llegó, ahora tenemos un Aguadilla unido y un Puerto Rico también que dijo basta ya.
Así que entonces se van a estar sometiendo estas querellas en contra de la licenciada Irizarri, pasada alcaldesa, y también otros funcionarios electorales, de los cuales usted me dice que Edwin Mundo también hizo una declaración jurada.
Así mismito es.
Ay, padre, de verdad que... ¿Y usted no va a dar marcha atrás? ¿No va a pasar la página?
Para nada, Mili, yo me cansé, el pueblo de Aguadilla se cansó. Llevamos con este juego desde enero, desde noviembre 3, que salimos airosos en las elecciones. Obviamente aquí se ve la mala intención, y si usted hubiera estado el día del recuento, la batalla que nuestros funcionarios de colegio dieron allí, porque inclusive comenzaron con el jueguito de que aparecieron 10... papeletas más en un acta, ellos querían que no se abriera un maletín a la mala, y allí tuvimos que meterles fuerza para que ese maletín se abriera, porque querían adjudicarse 21 votos adicionales. Obviamente con gracias a nuestros funcionarios de colegio, a nuestro comisionado, se dio la batalla allí y prevalecimos no por 40, por 52 votos, porque ahora ganamos 12 votos adicionales.
¿Cuánto?
52 votos tenemos ahora.
O sea que entonces usted ganó por más.
Por más votos, claro que sí. Para que mira, quiero para que los jueces que tomaron esta decisión y nos llevaron un recuento, ellos mismos exijan una investigación, porque esto hay que procesarlo. Aquí se engañó al pueblo con unas declaraciones juradas. La licenciada Irizarri, ella es licenciada, abogada, y ella sabe todo este proceso, como ella menciona, paso a paso. Ella sabe las consecuencias de haber engañado a un tribunal.
Así que entonces, pues nada, se estaría presentando. Y entonces ya usted va de camino, como me acaba de decir ahora, para entonces tomar cartas en el asunto y no se va a quedar de manos cruzadas.
Claro que sí, así mismito es, Mili, y vamos a estar dando más detalles durante el día.
Bueno, alcalde, nada, vamos para adelante. A trabajar por el municipio es lo que hay que hacer. Y que el pueblo se pueda sentir orgulloso de que está siendo representado por usted y que usted no le falle al pueblo, que depositó su confianza en usted.
Claro que sí. Así que para adelante, que Aguadilla resplandece.
Bueno, muchas gracias, alcalde. Se me cuida mucho.
Muchas gracias. Muchas
bendiciones. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Madre mía, yo pensaba que este capítulo, cuando salió lo del apelativo, yo dije, no puede ser que a estas alturas de momento... Hay un alcalde ya juramentado, de momento las cosas cambien. Pero nada, se cumplió con la orden del apelativo. Y miren qué interesante, 52 votos. O sea, ganó por más votos. Y yo creo que él tiene un punto. Aquí hubo personas que firmaron declaraciones juradas. Y pues sí, en efecto, pues él no se va a quedar con las manos de manos cruzadas. Él va a continuar y me está diciendo aquí que pues entonces efectivamente está camino al tribunal allá en Aguadilla para someter una querella contra la licenciada Yanitzia Irizarri y también funcionarios electorales. Y entre ellos está Edwin Mundo. Hay otros funcionarios aquí que incluso salen en un comunicado de prensa, pero se destaca el nombre de Edwin Mundo porque ustedes saben que es una figura electoral muy conocida dentro del PNP, quien fue también comisionado electoral y ahora mismo es delegado electoral. Así que una querella en contra de Edwin Mundo también. Entonces me dice, espera que él espera que hayan consecuencias, que ya se cansó y que aquí se ve la mala intención de lo que ocurrió en Aguadillas. Bueno, señores, son las 11:13. Esto ya es pejuelo, mi gente, estoy cegadita aquí. Las 11:13 de la mañana. Y ahora, entonces, voy a darle paso a una figura que ya todos ustedes conocen, pero que Dios mediante voy a tenerlo dos veces al mes los lunes para conversar con él, porque me parece que el tema energético es sumamente importante en el país, especialmente en este momento que ha tomado mayor popularidad, voy a decirlo así, porque llevamos tiempo aquí en este espacio hablando con el licenciado Rolando Manoli sobre el contrato de Luma Energy y sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sobre todas las cosas que están pasando, que no se está cumpliendo con la política energética. Yo creo que es un tema que siempre va a estar en la discusión y el momento importante es ahora. Así que le doy la bienvenida al panelista de este espacio, el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero, ¿cómo está?
Muy, muy bien, Mili, gracias, y gracias a ti por esta oportunidad y saludos a todos los radioescuchas en la mañana de hoy.
Pues vamos a arrancar porque ya entonces voy a tener la oportunidad de dialogar con usted dos veces al mes, los lunes aquí en este espacio. Es que hay muchos temas para hablar sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Hemos hablado aquí sobre los costos que va a tener este contrato que se le ha dado a Luma Energy, los directos, los indirectos, las penalidades, que eventualmente, como siempre ocurre todo, al final del día la vamos a pagar usted y yo y todas las personas que nos están escuchando. Sus mayores preocupaciones para arrancar por ahí en torno, ¿verdad?, a este contrato, los costos del contrato.
Pues mira, Mili, como tú bien dices, este contrato tiene tres situaciones principales que atender. La primera es los costos directos e indirectos del contrato. Obviamente, este contrato se compone de la tarifa fija que se le paga a Luma más los incentivos, 125 millones anuales, más todos los reembolsos de todos los empleados, bien sea de la Autoridad de Energía Eléctrica o de nueva contratación, que contrate Luma para su operación. Son un punto muy importante que necesita discutirse extensamente. El segundo punto es el establecer el andamiaje operacional, que incluye la contratación de sobre 4.200 empleados, que en las vistas de la semana pasada salió mil y que no se ha contratado ninguno. En tres meses para comenzar operación en junio primero, cuando el NOAA es el Centro Nacional de Huracanes, que está evaluando adelantar el comienzo de la fecha de huracanes de primero de junio al 15 de mayo. O sea, eso de por sí es un hecho. Y el tercer punto, que es el que estaré abundando y detallando en la mañana de hoy, es la falta de supervisión que tiene este contrato actual, que garantiza un buen servicio a los consumidores en el cumplimiento con el marco legal y regulatorio existente. Y me explico, para que los consumidores puedan entender este tema tan importante porque los afecta directamente. Bajo este contrato, Luma se convierte en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el ente que los representa ante el negociado de energía, ante la Junta de Supervisión Fiscal y ante cualquier entidad de gobierno. Por consecuencia, Luma tiene todas las facultades de presentar cambios al plan integrado de recursos, de presentar un plan de reestructuración financiera ante la Junta de Supervisión Fiscal, y la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que actualmente gobierna esas cosas y que ha tenido la trayectoria y que ha aprendido, porque yo soy parte de esa Junta, y ha aprendido todas estas lecciones que hemos tenido en todos estos asuntos que te he mencionado, la deuda con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo promesa y el plan integrado de recursos. Ayer hubo unas expresiones bien curiosas por parte del presidente de Luma, el señor Wayne Stensky. Oye, que no quiero hacer juicio sobre ella, que no quiero determinar que esto es algo determinante de Luma. Esto fue una entrevista en un periódico que salió un domingo.
Sí, salió ayer en el Nuevo Día, portada.
Es un indicador, correcto, es un indicador que presenta que toda la mezcla de energía en Puerto Rico va a ser evaluada durante los próximos 30 años. Bueno, es que ya hay una ley, que es la ley 17 de 2019. Aquí no hay que evaluar nada. Aquí hay que cumplir esa ley. Y ese es el punto. O sea, vemos, y como dije, no quiero pasar juicio sobre un comentario no oficial en un periódico de domingo, sino establecer el punto de que Luma sí tiene, Luma reemplaza la Autoridad de Energía Eléctrica ante el regulador. Y aunque el regulador es el que finalmente determina, pues se perdería un tiempo y recursos valiosos en entretener cosas que están en contra de llegarse a plantear alguna, de por ejemplo, el Plan Integrado de Recursos y cualquier ley vigente en Puerto Rico. Así que esto es de una importancia significativa que debe de atenderse esa falta de supervisión y guianza, más que supervisión, diría yo, guianza de Luma Energy en este contrato.
A mí me llegó información, ingeniero, que la semana pasada la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que usted forma parte y que es el representante de los consumidores, estuvo reunido con el gobernador. ¿Eso fue así?
Sí, hubo una reunión con el gobernador. Estuvimos reunidos en la semana pasada, la Junta completa, en pleno.
¿Y cómo fue esa reunión? ¿De qué hablaron?
Pues mira, Mili, fue una reunión que la Fortaleza no ha dado, no ha revelado detalles. Como consecuencia, en respetando eso, yo no voy a revelar ningunos detalles que se discutió allí. Sin embargo, te tengo que decir que yo tengo mi mismo mensaje siempre. Y el mensaje que llevo ante los consumidores es el mismo mensaje que llevo a todos los lugares donde me presento.
Claro, pero usted es representante de los consumidores ante esa junta. ¿Usted sí puede divulgar o es que le han dicho que no puede divulgar información?
Pues, pero en términos generales, Mili, te digo, presenté estos tres puntos que mencioné aquí, que los presento en toda reunión que se me convoca, de que, o sea, tiene que haber una supervisión adecuada como le estamos discutiendo aquí. Ese punto, o sea, es claro y yo lo presento en todo foro al que me encuentro. El problema de los empleados y la transición es un punto que yo siempre he discutido en todos los foros. Y el tercer punto que mencioné aquí, los costos. O sea, esos tres puntos son los mismos puntos que yo siempre
menciono. Claro, pero en la reunión, ¿el gobernador sí está expresando apoyo al contrato?
Pues obviamente, eso ha sido público, Mili, obviamente. La política actual del gobierno de Puerto Rico es la implementación de este contrato para junio primero. Y esto no es que se discutió en esa reunión, que esto es público.
O sea, entonces el gobernador sí está respaldando este contrato.
Bueno, sí, eso es público. Eso es
bueno,
público,
claro, pero
sí.
Lo que quiero saber es si en esa reunión lo
sí,
reiteró.
Sí, pues eso es público, sí, correcto.
Ahora, ha surgido y me ha llegado información y muchos abogados han hecho análisis sobre esto. Y pues nada, quiero ser justa en el análisis. Se ha hablado mucho sobre un conflicto ético o conflicto, ¿verdad?, de interés por parte de Edison Avilés, quien es el presidente del negociado de energía. Muchas personas con quienes he dialogado fuera del aire me han indicado, Mili, no hay un conflicto de interés. Yo obviamente presento mis argumentos diciendo lo que pasa es que a luces vistas, cuando uno lo observa, se ve un conflicto de interés porque participó a la hora de escoger a la empresa que va a estar administrando Luma Energy y luego es el negociado quien va a pasar juicio. ¿Cómo usted observa esto? Porque ya la Comisión de Energía en la Cámara de Representantes realizó una vista ejecutiva y todos votaron a favor de hacer un referido. ¿Cómo usted, que conoce de estos temas energéticos, observa esta situación del ingeniero Edison Avilés?
El conflicto lo presenta la ley de privatización, que es la ley 120.
O sea que el problema es la ley.
Exactamente. El ingeniero Avilés, todos los que lo conocemos, sabemos que es una persona íntegra, de una intachable reputación. El problema aquí es la ley 120, que le quita poderes al negociado de energía. O sea, toda esta situación, todo este andamiaje y este show mediático que se creó por la alianza público-privada, de hacer un gran espectáculo y estar un año entrevistando a cinco compañías y dar información poquito a poco y finalmente seleccionar a Luma. Esos son deberes que de ordinario le toca al negociado de energía. La ley 120, que es una ley mala y es la ley que nos ha traído aquí, Nili, es importante que los consumidores entiendan esto, le quita ese poder al negociado, se lo da a la autoridad para alianzas público-privadas, y la autoridad de alianzas público-privadas, como no tiene absolutamente ninguna pericia, cero, en esto, ¿qué hace? Invita al presidente del negociado a ser parte de este comité de alianza, que fue el comité que seleccionaron.
Él se pudo haber inhibido.
Y ahí es donde se forma el problema.
Claro,
o sea, esa es la raíz del conflicto.
Pero él pudo haberse haber dicho, mira, no, yo no puedo. Pregunto.
Mira, cada cual actúa de acuerdo a la información que tiene. Y cada cual actúa a base de sus valores y su formación. El ingeniero Avilés es abogado. Él ha sido hasta profesor de ética. Él estableció en las vistas que él actuó a base de su mejor conocimiento. O sea, si hubiese sido yo, en los zapatos del presidente, tal vez hubiese tomado una determinación más conservadora. Él decidió, después de hacer un análisis, tomar las dos posiciones. En mi impresión, yo no hubiese seguido esa trayectoria. Pero como te digo, esa fue su decisión y él está defendiendo. Y aquí el problema es la ley 120, y todo dirigido a resolver este conflicto debe estar dirigido a anular esta ley, que es mala, que nos ha traído hasta aquí, que es una ley que causa estos conflictos, y estos conflictos ahuyentan gente al servicio público. Dime, ¿quién ahora va a querer ser parte del servicio público? Que por una ley mala, y tú lo interpretas como mejor tú quieras, aunque podemos criticar, y yo critiqué eso, tú sabes que yo estoy en récord en tu programa habiendo criticado eso, pero entonces esto andamiaje de política pública mal hecho, by the way, hecho bajo la administración del pasado gobernador Ricardo Rosselló, pues traen estas cosas innecesariamente. Este es el resultado, mire, de una mala política pública.
Bueno, pues, y yo creo que hay varias personas que están de acuerdo que el problema aquí es la ley, y otra cosa que se debe cambiar en esa ley es que debe ser un proceso transparente. Ya el pueblo se entera de todos los detalles una vez se ha escogido y se ha negociado ya el contrato. O sea, no hay una transparencia, que es algo que también se está pidiendo que se cambie en esta ley. Ya se me ha acabado el tiempo, Tomás, pero finalmente, en torno a esa reunión con el gobernador, una vez usted le planteó sus preocupaciones sobre los costos y esto que implica Luma Energy, los empleados, ¿cuál fue la reacción del gobernador? Porque yo sé que usted fue a plantearle esto.
La política pública del gobierno de Puerto Rico no ha cambiado, mil. Nuestro llamado es a que cambie, que una política pública que sí lleve a cabo la transformación, porque recientemente, la semana pasada, yo saqué a la luz los problemas que hay con la facturación, donde hay personas de la tercera edad que le están llegando facturas de $2,000, $3,000 cuando consumen $100 o $200 mensuales. Eso hay que terminarlo, la autoridad tiene que ser transformada. Pero este contrato como está, primero, no se puede llevar a cabo reclutando 4,000 personas, no se ha reclutado ninguna para junio primero. Tiene que considerar una buena supervisión y tiene que establecer costos razonables y buenos, y todo costo excesivo que está en ese contrato hay que eliminarlo.
Vamos a
tiene que hacerse, Mili, sobre todo la parte de los empleados, porque una autoridad sin empleados no va a dar un buen servicio, y si ahora tenemos apagones, pues nos arriesgamos a un escenario de mayor incertidumbre. No me quiero ir, Mili, sin antes.
Rapidito, que si no me corta el ir aquí.
A todos los consumidores que tengan problemas, que le haya llegado una factura irregular, establecer una objeción inmediatamente ante la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la ley 272 del 2002, uh-huh, e inmediatamente comunicarse con la Oficina Independiente de Protección al Consumidor al 787-523-6962. 787-523-6962. Esa es la oficina, okay, que complementa lo que yo hago y provee servicios legales a todos los consumidores que tengan problemas.
Pues vamos a repetir eso. Si usted tiene, quiere objetar una factura que recibió de la Autoridad de Energía Eléctrica, aproveche y haga eso rápido. No espere 30 días o 60 días. Y llame al 787-523-6962 y objete su factura. Ingeniero, hablamos el 15 y entonces hablamos un poquito más en detalle porque sé que hay unas cosas pendientes ante el negociado de energía y sé que el tema de Luma Energy va a seguir siendo tema de discusión. Así que se me cuida mucho.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:36 de la mañana. Les saluda Mili Méndez y recuerden que también pueden conectar a través de radioisla.tv, bajar la aplicación de Radio Isla en su celular. No hay excusa para estar conectados ahí en la aplicación de Radio Isla. Van a recibir los push, pueden leer las noticias que redactan las compañeras en la redacción y también pueden escuchar este y otros programas cuando usted desee, en el lugar que usted desee, a la hora que usted desee, en los podcasts. Usted va allí y busca los podcasts y están todos los programas de Radio Isla 1320. Si se perdió algún detalle del programa de hoy, donde estuve entrevistando al senador Carmelo Ríos, quien está en Washington, hablando un poco sobre esta elección que ya está para celebrarse en mayo. Bueno, esperemos que la Junta de Control Fiscal dé autorización para esos fondos, que yo estoy segura que pues al final del día van a decir sí, sí, pues ahí tengan los chavos y breguen ustedes con eso. Ahora, se había dicho que habían 16 aspirantes, la realidad es que son 15 porque se retiró uno de ellos, me adelantó el senador Carmelo Ríos. Y a diferencia de lo que me había dicho Edwin Mundo el pasado martes, el PNP no presentó esa plancha que estaba en agenda ya sea para el miércoles pasado o el viernes pasado. Lo que va a ocurrir es que una vez estos 15 aspirantes presenten sus endosos, que son 3,000, entonces el presidente del Partido Nuevo Progresista, quien es el gobernador, Pedro Pierluisi, va a estar tomando una posición y va a estar diciendo quiénes son esos aspirantes que él va a estar apoyando. Puedes escoger 6, como puedes escoger de 4 a 5, según me recalcaba el senador Carmelo Ríos, y pues mañana se estaría presentando este proyecto sobre el estatus en el Congreso de los Estados Unidos. Después estuvimos hablando con la doctora María Conte Miller sobre ciencia forense y todas las correcciones que ha tenido que hacer y que fueron señaladas en un informe de la Oficina del Contralor que recoge desde el 2015 hasta el año 2019. Ella me dice que ya se han corregido muchos de esos señalamientos y otras van en vías de ser corregidas, y ella espera que antes del año. El reto mayor de ciencia forense, pues el que hemos venido detallando hace mucho tiempo, el reclutamiento de personal, y que no puede, y es personal que tiene que estar adiestrado. No es cualquier persona que pueda estar haciendo estas labores. Ya por lo menos tiene 8 serólogos, que pues entonces eso agiliza un poco el trabajo, pero me dice que hay que revisar la escala salarial de estos funcionarios porque muchos de ellos, una vez se reclutan, se adiestran, pues vienen a otros laboratorios en Estados Unidos y se los lleva. Y después acá, pues, se pasó el trabajo de adiestrarlos y todo eso. Así que, y ya el proceso de transición está a punto de culminar. Recuerden que Ciencia Forense formaba parte de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, pues ya eso es cosa del pasado. Y ya Forense, pues, logró ser independiente. Así que ahí las cosas van trabajando. También estuvimos hablando con el alcalde de Aguadilla, quien dice que él busca consecuencias. Él busca consecuencias porque a estas alturas hablar sobre los resultados de la de las elecciones, en este caso en el municipio de Aguadilla, luego de que el apelativo ordenara este recuento, pues el alcalde Julio Roldán ganó por más votos adicionales. Y estas papeletas mixtas que declaraba la pasada alcaldesa que se estaban contabilizando y que eran ilegales, solamente se encontraron cuatro. Cuatro de estas papeletas mixtas, que eran antes lo que se llama como el pibazo. Y él me dice pues que él va a buscar consecuencias y que iba camino a someter querellas contra la pasada alcaldesa, quien es abogada, y también contra otros funcionarios electorales. Y él me destaca que ahí también una declaración jurada que firmó Edwin Mundo, según me dice el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, y que él está buscando consecuencias porque se cansó. Él dice que aquí hubo mala intención a la hora, ¿verdad?, de ir al tribunal. También estuvimos dialogando con el portavoz, o por lo menos el representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, y pues me hablaba un poco sobre sus preocupaciones con el contrato de Luma Energy, pero también hubo una reunión con el gobernador. Me dice que en efecto sí hubo una reunión con el gobernador y él esbozó sus preocupaciones, pero me deja claro que la política del actual gobierno es darle paso a este contrato de Luma Energy. Vamos ahora a pasar, tengo dos cosas pendientes y le doy la bienvenida al doctor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Public Health Trust. Doctor, ¿cómo está?
Hola, Miri, gracias por la oportunidad.
Vamos a hablar, ¿cómo fue este fin de semana con este proyecto Casper? Que incluso estuvimos hablando aquí en este espacio que se iban a estar haciendo estas encuestas o esta serie de entrevistas en distintos lugares. ¿Cómo fluyó eso?
Pues estamos muy bien. Al momento llevamos más de 1,100 entrevistas a través de todo Puerto Rico, pero necesitamos la ayuda de aquí en San Juan particularmente, donde las urbanizaciones cerradas y algunos condominios no nos permiten entrar a revisar el trabajo de salud pública que queremos hacer para determinar realmente cuál es la seropositividad en Puerto Rico con el estudio. Así que sí necesitamos que nos ayude el público, que nos dejen entrar en sitios que actualmente están siendo prohibida la entrada a nuestro grupo, que están identificados, y como te había dicho la semana pasada, este es un estudio que estamos haciendo en colaboración con el Departamento de Salud para obtener estos resultados y ofrecer una mejor política pública con ellos y demostrando de que podemos hacer las cosas aquí en la isla.
Doctor, pero entonces, ¿cómo las personas pueden ayudar? Pues sabemos que este reto con las urbanizaciones cerradas, los condominios, ¿qué es lo que se puede hacer para que entonces los funcionarios que son voluntarios, que trabajan en este proyecto Casper, puedan entonces realizar su trabajo?
Pues lo que tenemos que, si hay personas que nos están escuchando y son parte de la junta o que están en los en este tipo de urbanización y ven a este grupo de jóvenes, porque son particularmente jóvenes, que son tres de ellos, están identificados con chalecos fluorescentes bien vistosos, tienen todas las protecciones de mascarilla y todo lo demás, que dejen la entrada a ellos a las organizaciones para que podamos recoger información y las muestras necesarias y en todo el área metropolitana.
Pero ustedes tienen por lo menos una lista de esos lugares que ustedes visitaron que tal vez le puedan hacer el acercamiento a la Junta.
Sí, le hemos hecho acercamiento a la Junta, a los administradores, a las compañías de seguridad. Hemos ido con la policía también, porque en la ley en Puerto Rico no nos pueden negar el acceso a las organizaciones. Eso es parte de lo que habíamos hecho en la vez anterior en noviembre, pero aún así tenemos resistencia de algunos de los grupos en dejarnos entrar para poder realizar este estudio.
Así que entonces la resistencia ha sido en San Juan.
Sí, particularmente ha sido en San Juan, donde la gran mayoría de las áreas que son restringidas son los que nos han dicho que no pueden acceder a que pasemos y que los residentes de ahí decidan si quieren participar o no, ¿verdad? Porque esto es algo voluntario también de la comunidad. Y necesitamos de que sea todo Puerto Rico, no las áreas aledañas a las organizaciones cerradas, porque el COVID está en todos lados, no sí. Es solamente fuera de las áreas. El tener una organización cerrada no evita de que el COVID entre.
Ahora, ¿dónde las personas se pudiesen comunicar si en efecto están escuchando? ¿Dónde se pueden comunicar para que entonces puedan dejar pasar al personal de Casper?
Sí, me pueden llamar a mí directamente.
No diga su celular al aire, no diga su celular sí. Al aire. Entonces.
No, lo digo, sí. Ya la mitad de Puerto Rico lo tiene, que lo tenga la otra mitad.
Bueno, si usted 787, se siente cómodo.
602-0336. 787-602-0336. Que me llamen. Aquí siempre estamos disponibles para contestar las preguntas de las personas, para poder llevar a cabo cualquier contestación a sus preocupaciones o preguntas.
Ok, o sea que importante entonces que se puedan comunicar al número celular que escucharon del doctor para entonces tener acceso y poder hacer este estudio, que es sumamente importante y que nos arrojó un poco de luz la primera sí. Fase que se realizó el año pasado. Doctor, no quiero dejarlo ir sin aprovechar rapidito algo que le preocupe sobre esta situación del COVID-19.
Al momento estamos en bajada. La única...
¿Pero eso no es porque se están haciendo menos pruebas, doctor?
Sí, las personas se están haciendo menos pruebas. No es que tengamos menos capacidad en la isla, sino que tenemos las personas están yendo menos a hacerse pruebas. Pero tenemos la capacidad de hacer aquí en estos momentos cerca de 45, 50 mil pruebas moleculares sin ningún problema. Así que lo importante es seguir haciendo las pruebas para determinar si está siendo negativo o positivo, porque acuérdate, aunque estés vacunado, eso no quiere decir de que vas a estar inmune a que te puedas contagiar, y eso ya ha sido demostrado.
Claro, pero esa cantaleta hay que seguir diciéndola, doctor, porque yo he visto funcionarios de la salud que dicen, no, tranquilo, porque yo estoy vacunado. No, señor, no, usted siga con los mismos protocolos.
Hasta que no tengamos la inmunidad comunitaria, pues no podemos bajar la guardia. Y estamos en este momento, como dije, ¿verdad? Estamos como Tito, Trinidad, estamos a punto de dar el knockout, pero tenemos que estar ahí fuertes. No podemos echar para atrás, tenemos que seguir utilizando las medidas de seguridad en estos momentos más que nunca, de manera tal de que podamos terminar completamente con el virus en Puerto Rico.
Bueno, esperemos que así sea. Doctor, gracias por haber estado con nosotros unos minutitos. Se me cuida mucho.
Gracias a ti por la oportunidad.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, solicitando ayuda para que estas urbanizaciones cerradas, los condominios, den acceso a los voluntarios de Casper para poder hacer estas entrevistas y saber un poco el escenario del COVID-19. Son las 11:48 y ahora voy con mi panel comunitario.
Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
Y ya estamos en este segmento, las voces de la comunidad. Y saludos, Diantra, hace tiempito que no la veo y me da un placer poder, aunque sea saludarla vía telefónica, a Teresa Soto. Ella es líder de la comunidad Siberia en Guánica. Teresa, ¿cómo estás?
Lo más bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
Todo
un saludo
bien.
A todos los audios.
Todo bien, gracias a Dios. Y un placer hablar contigo. Desde aquel tiempo de verdad de los temblores no había podido tener la oportunidad de dialogar contigo. Y también te acompaña Cristian Martínez Medina, organizador comunitario de Furia. Saludos, ¿cómo estás, Cristian?
Saludos, Mili, y saludos, Teresa. Gracias por tenerme aquí. Es realmente un placer el poder estar hablando con ustedes el día de hoy.
Bueno, Cristian, no sé si tú quieras arrancar y después paso con Teresa para conocer un poco las necesidades que está teniendo la comunidad Siberia, en particular con una estudiante de educación especial. Cuéntame un poquito, Cristian, y rapidito entonces paso con Teresa.
Pues mira, te cuento un poco general sobre el trabajo que estamos haciendo en Furia.
Okay.
Yo como organizador comunitario y gracias al apoyo de Filmes Unidos y Resilientes por la Abogacía, Furia, estamos apoyando a los líderes comunitarios en mejorar esa comunicación con los alcaldes y en traer recursos a las comunidades que han sido, se han visto afectadas desde que sobreviven cada día la emergencia que todavía viven después de los terremotos y de las realidades que enfrentamos con la pandemia. Estamos tratando de crear las condiciones y sobre todo establecer la comunicación con los alcaldes y con nivel central para que podamos todos juntos dar un paso hacia la educación y hacia tener mejor acceso a educación. No sé si Teresa quiere entrar en los detalles del caso que mencionas, pero creo que es muy urgente el que se establezcan esos canales de comunicación.
Que ahora mismo no se están dando, Cristian, para tenerlo claro. ¿No hay ese canal abierto?
No, o sea, paulatinamente. No puedo decir que todos los alcaldes del sur están en la misma página, pues estaría faltándole la verdad, pero diría que necesitamos establecer una mejor comunicación entre los espacios en la alcaldía, los líderes comunitarios y también el trabajo a nivel central del Departamento de Educación. Creo que especialmente ha faltado escuchar la voz de los líderes comunitarios en este proceso de reintegrar o de reempezar las clases.
Teresa, cuéntame sobre el caso de este estudiante o esta estudiante de educación especial que tiene muchas necesidades y están buscando entonces la ayuda del municipio.
Sí, tenemos el casito de una niña de educación especial, pues, que por sus bajos recursos económicos, pues, educación la ha dejado a un lado, en un rezago total, en falta de equipo. Ahora mismo, pues, como tú sabes, Mili, el pueblo de Guánica, pues, no tenemos escuelas.
Exacto, no hay ni una sola estructura.
No hay ninguna escuela y tenemos fe que tanto los directores como el alcalde de Guánica ha intentado hacer todo lo mejor posible porque Guánica pueda comenzar sus clases, que está supuesto que comenzarán hoy. Uh-huh. Y pues nuestros jóvenes pues siguen en el rezago sin sus escuelas. Y sinceramente pues estamos tratando de solucionar lo de la joven
¿cómo se llama ella?
Tengo entendido que Cristian tiene el nombre de la joven.
Cristian, ¿tienes el número de la estudiante? Cristian, yo creo que
permíteme un segundito y te lo consigo.
Okay,
y
mientras tanto, Teresa, en lo que no me consigue, ¿cuáles son las necesidades de esta estudiante? ¿Qué es lo que está pasando con ella?
Bueno, son equipos según tengo entendido, que son el equipo necesario para ella poder coger las clases.
También sí, pero ¿qué equipo? Necesito un poco más de detalle. ¿Qué equipo?
No tiene internet en su casa, sus terapias no están siendo canalizadas como debe ser. Lo que sería libros, libretas, lápices, ¿sabes? Lo esencial. Tengo entendido, según lo que pude conseguir, el internet de su casa no funciona.
Sí, entonces no tiene internet, presumo.
No,
que no tiene tampoco computadora, o si tiene una.
Según me habían dicho que tenía computadora, pero que la computadora se la había dañado.
O sea, que tampoco no tiene computadora. Entonces,
no.
¿A dónde ustedes han tocado puertas para ver cómo la pueden ayudar?
Pues se ha llamado, según la mamá me estaba diciendo, que se habían tratado de contactar con Educación Especial, pero que Educación Especial no le había dado ninguna contestación.
Okay. Yo voy a hacer el esfuerzo de dialogar con el secretario auxiliar de Educación Especial, que sigue siendo Eliezer. Se me fue el apellido, pero sí, sé que se llama Eliezer. Ahora, ¿han hecho entonces contacto? ¿El alcalde, si alguna gestión han hecho con él?
Sobre las escuelas, pues él está tocando puertas también, tratando de que Educación pues le brinde las herramientas de las áreas de las escuelas que están vaciadas en Guánica.
Pero este caso en particular,
no se ha tocado con el alcalde referente a lo de la joven.
Okay.
Porque se estaba tratando de bregar primero con Educación Especial, ya que la situación es de Educación Especial. y la niña.
Okay.
Nos ha tocado con el alcalde de Guanica.
Rapidito, porque ya se me está acabando el tiempo. Este es el caso, es que estoy tratando de poner memoria, porque cuando yo estuve visitando Guanica había una joven, y si mi mente no falla, creo que era de Siberia, que estaba, su familia la tenía en un vehículo porque pues su hogar no era seguro. ¿Estamos hablando del mismo caso o este es otro
no,
caso?
No, ese es otro caso aislado.
Ok, este es otro caso de una joven de educación especial. Sí. Después, Cristian, si me puedes dar, yo te voy a escribir ahora por texto, si me puedes dar el nombre de la joven, a ver cómo yo puedo hacer y comunicarme con la División de Educación Especial para ver de qué manera se puede ayudar a esta joven.
Claro que sí, cuenta con eso, Mary.
¿Cómo no? Quiero darle las gracias a ambos, y esto es para que ustedes vean lo importante. En Guanica no hay ni una sola estructura. Yo no sé qué se está haciendo, qué se está trabajando, porque pues yo voy a tratar de ponerme los zapatos de la secretaria, que debe estar en 20 canales a la vez, quiero ser justa, pero la realidad es que no podemos olvidar la situación en el sur, especialmente municipios como el de Guanica, que si mi memoria no me falla, creo que Pencha ha estado dándole seguimiento a lo de Patilla, que tampoco, Peñuela, que tampoco habían estructuras para iniciar las clases. Esto es un reto que tiene el sur, entre otros muchos retos que tienen las comunidades. Quiero darle las gracias a Teresa, te mando un abrazo, y Cristian, gracias por conectar. Bueno, señores, nos vamos a una pausa, pero al regreso viene Tiempo Igual con Luis Penchi e Ismael Torres.